Bueno, la que tengo el gusto de saludar, a mi buena amiga doña Madalena Valerio, que es ministra de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, y más cosas, porque ahora los ministerios llevan una cantidad de nombres tremendos. Mi querida Madalena, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, don Carlos, muy bien. Estoy muy bien. Además, bueno, el nombre es largo, ¿eh? Sí. Migraciones y Seguridad
exacto,
Social
me faltaba,
también.
No me
quite usted Migraciones y Seguridad
faltaba
Social, por
migraciones,
favor.
Migraciones, exacto.
Y además aquí, empezando el día de mi cumpleaños.
Exactamente, hoy cumple
usted
años.
Celebrándolo con ustedes.
Está usted cada año más joven.
Bueno, ahí andamos con 50 y todos ya, Carlos.
Y más espléndida. Pues, bueno, en primer lugar, hombre, le tengo que felicitar porque un acuerdo siempre es digno de ser felicitado. Pero el acuerdo del Pacto de Toledo, yo esta mañana planteaba algunas incógnitas técnicas, fundamentalmente, que tengo en torno a ello. El Pacto de Toledo ha dicho, volvamos a ligar la subida de las pensiones con el IPC. Sube la vida un 2%, sube la pensión un 2%. Muy loable. ¿Cómo lo financiamos? Ahora, más o menos, pues podemos... ¿Cómo lo financiamos dentro de 20 o 30 años, cuando seamos mucho más los pensionistas? Y yo no sé cómo va a evolucionar el empleo y los sueldos, que siguen siendo bajos en España, ¿no? Sí, esa cuadratura del círculo, ¿cómo se hace?
Pues yo creo que somos una sociedad potente, que está creciendo en estos momentos la economía, aunque parece que se va ralentizando un poquito. Somos una sociedad que tenemos capacidad de llegar a acuerdos. El de ayer es importante, es un primer paso, cuidado, es una recomendación.
Sí, no es
recomendación,
vinculante.
Exacto, sí. No es vinculante, pero es importante que algo que es seña de identidad en nuestro país, que es el Pacto de Toledo, que desde el año 95 llegamos a la conclusión que, como tenemos que velar por el presente y el futuro de un sistema público de pensiones que es de solidaridad entre generaciones, de reparto, los actuales trabajadores pagamos las pensiones de los actuales pensionistas, pues debemos intentar por todas las maneras de llegar a acuerdos políticos en el Pacto de Toledo y en la mesa de diálogo social, que también es algo muy poderoso en este país. Los sindicatos más representativos, UGT y Comisiones Obreras, y el empresariado, CEO y CEPYME, junto con el Gobierno, sentados en la mesa de diálogo social, que también se han retomado las negociaciones en esta mesa a finales de julio de este año. Yo creo que es un mensaje importante dentro del país y fuera del país, de que en este país somos capaces de llegar a acuerdos. Uh-huh. Acaba de haber también, a principios de julio, un acuerdo salarial que va... sindicatos más representativos y empresarios, un acuerdo para la negociación colectiva donde se plantea subir los salarios un 2% y un 1% adicional en función de si se cumplen ciertos parámetros económicos, en un entorno de llegar a 1.000 euros según convenio colectivo de salario mínimo. Es decir, es un país que tiene potencia, y un país que tiene potencia tiene que garantizar la sostenibilidad financiera, social y política de las pensiones.
¿Pero cómo lo
así
va a
que,
hacer?
Pues lo vamos a hacer. Vamos a seguir, evidentemente, el Pacto de Toledo. Cuidado, está la recomendación 1. Hay 21 recomendaciones. En la última renovación del año 2011, de enero del 2011, son 21 las recomendaciones. Hay que hablar también, por supuesto, de cómo se va a financiar. Pero es que la financiación ya está prevista también en la Ley General de la Seguridad Social, en el texto refundido, en el artículo 109. Las prestaciones, básicamente, se tienen que mantener con cotizaciones. Y el propio, básicamente, no exclusivamente.
Pero con un 15%
y luego
de paro y bajos
se
salarios.
Se puede también completar vía presupuestos generales del Estado, que lo dice la propia ley. ¿Qué hay que hacer? Desde luego, más empleo. Empleo de más calidad. Tenemos ahora puesto en marcha un plan para mejorar la calidad en el empleo. Un plan director por un trabajo digno, que así es como le hemos llamado. Más empleo. Tiene que haber, evidentemente, menos fraude. O sea, todos aquellos que tengan que cotizar tendrán que cotizar. La lucha contra el empleo irregular, el fraude a la seguridad social, bueno, ya no digo nada del fraude fiscal, por supuesto, pero está claro que más recursos necesitamos vía cotizaciones, controlando la contratación fraudulenta a tiempo parcial, controlando falsos autónomos que se está utilizando a personas que son trabajadores por cuenta ajena, haciéndoles darse de alta como autónomos, pero no lo son, contratos temporales fraudulentos, tenemos mucha temporalidad, o sea, hay más empleo y de más calidad, y más cotizaciones, claro, evidentemente. Y luego, pues nos tenemos que plantear también lo que están haciendo otros países de la Unión Europea, que han tenido los efectos del baby boom antes que nosotros, por ejemplo, Francia o Alemania, y están completando la financiación de las pensiones vía cotizaciones con impuestos. Alguna figura especial, como el impuesto, la contribución social generalizada que existe en Francia, o imposición general como en Alemania, y como sociedad tenemos que decidir, y creo que vamos a decidir que queremos que sí haya presente y futuro en el sistema público de pensiones, claro, haciendo todo lo que tengamos que hacer, de una manera dialogada.
Lo que pasa es que estamos de acuerdo en que esta recomendación del Pacto de Toledo, que aconseja, efectivamente, que no vincula, pero aconseja, y deja abierta la posibilidad a que no sea solo el IPC el que marque la subida de las pensiones. Es decir, que se puedan estudiar otras variables. Porque es usted ministra, imagínese, dentro de 20 años, y se encuentra ante un escenario en el que le están subiendo los precios, o el índice del precio, el consumo y todas estas cosas, la inflación sube, pero con una caída por aquellos ciclos económicos del PIB bárbara. Pues claro, usted ha recogido menos por impuestos, hay menos cotizaciones, hay más paro. Si además tiene usted que incrementar en la atención al IPC el sueldo, el monto de las pensiones, no sale la cuenta. Entonces, en ese momento sí que podrá utilizar otra variable.
Suele ser, no sé mucho de economía, ¿vale? Y no me gusta hablar de lo que no sé mucho. No suele ser habitual que
baje el IPC, que suba el IPC,
que baje el PIB y suba el IPC. No suele ser habitual. De hecho, en esta última recesión que hemos tenido, lo que hacía es que bajaba el IPC y hemos tenido deflación. O sea, eso digamos que es como una norma más general. O sea, que el escenario que plantea Carlos es un poquito difícil. Pero vamos a ver. La primera vez en los últimos años de democracia que alguien se ha atrevido a tocar a los pensionistas presentes sin ningún tipo de periodo transitorio, a tocar sus pensiones, ha sido el Partido Popular en la anterior legislatura, con el 0,25%.
Y Zapatero, que le cogen las pensiones.
En efecto, sí, tiene usted razón. Y fue recriminado, en efecto. En el año 2010 Zapatero adoptó una decisión, ojo, no tocó, sí que se subió según el IPC, las mínimas, las no contributivas y las del Seguro Obrero de Vejez e Invalidez. Y, por cierto, sí que se pagó la paga compensatoria el año siguiente de desviación del IPC real y el previsto el primero que congeló las pensiones fue Zapatero, que tocó sin tener en cuenta el Pacto de Toledo, en efecto, fue Zapatero. Y se le recriminó en las recomendaciones del año 2011. Expresamente en la recomendación de enero del 2011 está que eso no se vuelva a hacer. Bueno, pues en el año 2013 lo volvió a hacer el Partido Popular, dejando las pensiones, la subida en el 0,25%, y el propio Partido Popular se ha dado cuenta que eso era socialmente insostenible, se han lanzado a la calle los pensionistas, y políticamente insostenible.
Pero poder adquisitivo los pensionistas en ese tiempo.
No han ganado poder adquisitivo, y además, cuando se habla de los pensionistas, hay que hablar también, aparte del 0,25, del copago farmacéutico, que no existía y pasó a existir, del medicamentazo, más de 400 productos muy habituales, de uso muy habitual en nuestros pensionistas, que hay que pagar a tocateja porque se excluyeron de la financiación, de la cofinanciación pública. Hay que hablar de que las subidas del IBI le ha afectado a toda la población en general, pero mucho a nuestros pensionistas, porque es verdad que hay un porcentaje importante que tienen su pequeña o su gran casita, ojalá sea gran, pero suele ser pequeña casita en propiedad. La subida del agua, de la luz, de la energía en general. Ha habido pobreza energética, porque es que la cuarta parte de los pensionistas de este país cobran complementos a mínimos porque sus pensiones son tan bajas que el Estado las tiene que complementar. O sea, es decir, que no estamos hablando de pensionistas ricos, que aquí los que cobran la pensión máxima son una minoría en este país. Por lo tanto, han perdido poder adquisitivo los pensionistas, Carlos, estos años. El PP se dio cuenta que era insostenible. De hecho, para la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año 2018, negoció con el PNV y con Ciudadanos una subida según el IPC para este año y para el que viene.
Me da que esa negociación tenía otros componentes.
Bueno, ya, pero se dio cuenta que no podía tener en la calle sistemáticamente a miles y miles de pensionistas día sí y día también. Era políticamente insostenible porque era una medida socialmente insostenible, porque ya la economía estaba creciendo, porque ya estaba creciendo el IPC muy por encima del 0,25%. Sí, luego el propio Partido Popular se dio cuenta que esto era inviable el propio Partido Popular y el resto de los grupos políticos prácticamente de manera unánime han estado de acuerdo en que al menos hay que garantizar el IPC. Y, por supuesto, dejan abierto, pues como no podía ser de otra manera, porque estas son recomendaciones. En un momento determinado, si cambiase la situación, se tendrán que volver a sentar y ver por dónde vamos. Pero a mí no me gusta dramatizar en el tema de las pensiones, sobre todo no introducir miedo, dudas, incertidumbres excesivas sobre el futuro del sistema. El sistema se ha ido reformando. Yo recuerdo una reforma durísima, que además yo fue en una época de mi vida que empecé a dar clases, a preparar opositores en ADANS, en la academia, y tuve que explicar la ley del año 85. La ley del año 85 fue muy dura y provocó incluso una huelga general, pero aquí tanto, o sea, todos los partidos que hemos estado en el gobierno hemos tenido que ir liderando reformas para hacer sostenible el sistema. Mm-hmm. Se, claro,
antes del Pacto de Toledo, ministra.
Que esto fue antes del Pacto de Toledo, en efecto. Y justo a raíz de todo esto se decidió que era bueno tener un foro de debate político, tranquilo, reflexivo, y sacar, no de la lucha política las pensiones, pero sí poder trabajar de una manera sensata, y se creó el Pacto de Toledo en el año 95. Y hasta ahora, cuando las medidas legislativas se ha tenido acuerdo, se ha habido acuerdo prácticamente unánime, o un acuerdo importante en Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social, que repito también es muy importante, es otro pilar importante, esas reformas han tenido futuro y han desplegado sus efectos. Cuando han sido reformas unilaterales, como la del año 2013 del Partido Popular, ¿qué ha pasado con ella? Que el propio PP ha tenido que hacer una enmienda a la totalidad de devolución de su propia reforma, porque se ha dado cuenta que era social y políticamente insostenible. Y luego, entre todos, tenemos que trabajar para que el sistema, desde el punto de vista financiero, sea viable. Y ahí, evidentemente, pues tendremos que mirar también a lo que están haciendo otros países de la Unión Europea. Hay muchas medidas puestas encima de la mesa.
¿Qué han hecho, por ejemplo, los países que ya empiezan a notar el baby boom? Aquí el problema, hoy dicen los expertos, en el año 2040, 40 y pico, si ahora estamos gastando 145.000 millones de euros, pues la cifra se dispara porque entra prácticamente, no sé si se dobla el número de pensionistas, pero...
No, pero Carlos, ahora más o menos estamos pagando 9.600.000 pensiones al mes. No hay 9.600.000 pensionistas. Hay algunos, por ejemplo, es compatible la pensión de incapacidad y la de viudedad, o la de viudedad y jubilación, claro. ¿Okay? Hay algunas que son compatibles. También tenemos 600.000 pensionistas de clases pasivas del Estado, que esas se pagan con impuestos. Tenemos también unos 450.000 pensiones no contributivas, que son muy pequeñitas, que también se pagan con impuestos. O sea, tenemos en conjunto unos 10 millones de personas que están cobrando pensión en este país. Bueno, se calcula que para el año 2050 serán 14 millones y medio, no el doble, unos 14 millones y medio. Pero evidentemente, no hay que... A mí, yo no soy partidaria de dramatizar. Por ejemplo, tenemos una tasa de natalidad baja. Pero bueno, tendremos que establecer qué tasa de migración regularizada y legal necesitamos en este país. Uh-huh. Algunos calculan que en el entorno de 400.000 personas, como mínimo al año, tendrán que venir de manera regular a trabajar a España, porque no vamos a tener suficientes personas autóctonas para trabajar. Las mujeres nos tenemos que incorporar en plenitud de derecho al mercado de trabajo. Hay más de en torno a 12 puntos de diferencia entre la tasa de actividad de hombres y mujeres. Hay que remover obstáculos para que haya una igualdad de acceso, de condiciones laborales y salariales, y luego de pensión entre hombres y mujeres. O sea, tenemos muchas tareas por hacer. Por supuesto, más apoyo a las familias. Tenemos que tener más hijos, pero para eso tiene que haber más políticas de conciliación, más racionalización de horarios, más planes de igualdad en las empresas, más escuelas de 0 a 3 años, más ley de la dependencia, para que de nuestros mayores se puedan hacer cargo terceras personas y no tengamos que asumirlo las mujeres
en
siempre.
En una palabra, más gente trabajando y mejor pagada.
Eso es, más gente trabajando, mejor pagada, y por suerte en este país se está viendo acuerdos. Eso tiene un valor inmenso, que haya acuerdos entre las organizaciones empresariales más representativas, la CEO, CEPYME y UGT y Comisiones Obreras, es fundamental. Damos una imagen de país sólido, que es capaz de sentarse todos los agentes sociales y económicos y políticos a buscar solución, y en este caso, a velar por la viabilidad social, jurídica, política y financiera de un sistema público de pensiones. Eso es una magnífica noticia.
¿Qué quería decir su secretario de Seguridad Social, señor Granado, que es un experto de este asunto de las pensiones, cuando decía que ligar la subida de las pensiones al IPC tenía efectos perversos? Aunque lo dijo unas horas antes, ¿eh? No, tampoco
lo lo dijo ayer en un encuentro. Vamos a ver, Octavio Granados tiene una cabeza privilegiada y ha sido secretario de Estado de Seguridad Social en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y conoce los números, ¿vale? No son 140,000 millones en conjunto, sí, Carlos, pero en pensiones es menos. Ahí, en esos 142,000 está también la incapacidad transitoria, en fin, otras prestaciones, las prestaciones de paternidad y maternidad. En fin, hay un conglomerado de prestaciones. Vamos a ver, él lo que ha querido decir es que tenemos que buscar también medidas desde el punto de vista de la financiación, ¿vale? Aunque nuestro país no tiene un problema de gasto excesivo en pensiones, porque no llegamos ni al 12% del PIB, por ejemplo, Portugal tiene el 13 y pico, Francia tiene por encima del 14,5% de Producto Interior Bruto destinado a pensiones, Italia tiene, si no recuerdo mal, por encima del 16%. O sea, estamos más o menos, incluso un poquito por debajo de la media de la Unión Europea de gasto. Pero lo que está claro que tenemos que incrementar ingresos, porque la reforma laboral tuvo unos efectos muy muy perniciosos en los salarios, implicó una bajada de salarios y una bajada de cotizaciones, una congelación del salario mínimo interprofesional. Por suerte también hay un acuerdo anterior gobierno con sindicatos y empresarios para ir subiendo poquito a poco el salario mínimo, que eso tira para arriba de la base mínima de cotización. Eso también, que no lo he dicho antes, ha sido una magnífica medida. Entonces, está claro que tenemos que ir incrementando cotizaciones, pero si tú miras a un medio largo plazo, hay que complementar los ingresos, y los ingresos se incremento de cotizaciones más hasta que se estabilice el sistema y se pueda mantener solo el sistema con cotizaciones. Ya la propia ley lo dice, básicamente cotizaciones, básicamente, sí. No exclusivamente. Ya en la propia ley del 109 dice la posibilidad de inyectar impuestos, y ahí ya, pues los países de la Unión Europea, el resto, pues ya he comentado antes, o imposición general, que hay que hacer evidentemente una reordenación fiscal en este país, y no me quiero meter en terreno que es de mi compañera María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que está en ello, una reforma fiscal. Si estamos por debajo, tenemos una presión fiscal del 38% y la media de la Unión Europea es el 46%, pues tendremos que ver. Bueno, por cierto, que primero paguen los que no pagan. O sea, la reforma fiscal consiste en que hay que incrementar ingresos, pero también hay que incrementar ingresos vía control del fraude, que se tiene que hacer en la Seguridad Social y en el fisco, porque hay que, en fin, si queremos sacar adelante el país y queremos seguir siendo un gran país, tenemos que apostar por eso. Y las pensiones, es que las pensiones son muy importantes en este país. Muchos pensionistas han tenido que tirar de sus hijos y de sus nietos en esta crisis, y lo que queremos, por supuesto, es que los hijos y los nietos tengan trabajo. Eso es lo que queremos, porque hay un paro de larga duración todavía muy importante, más de 1,000,000 de personas son paradas de larga duración, hay que apostar por más políticas activas de empleo, por más itinerarios personalizados de inserción para conseguir que las personas que están buscando empleo lo encuentren, por más formación, pues más formación en coordinación, la formación reglada en la escuela, en el instituto, en la universidad, con la formación para el empleo. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a tener que estar más formados, y no solamente formados en conocimientos, sino también en habilidades. Ya va a haber pocas personas que se jubilen después de 40 años en la misma empresa haciendo lo mismo de la misma manera. El presente y el futuro del trabajo va por otro lado. Tenemos que ser versátiles, trabajar en equipo, o sea, técnicas, habilidades. Hace poco estuve en Mendoza, en Argentina, en las reuniones del G20, y por primera vez nos reunieron a los ministros y ministras de formación, de educación, y a los de trabajo y empleo, porque son dos mundos que tienen que estar muy conectados. El futuro del trabajo pasa porque haya muchísima coordinación entre la formación y el empleo.
¿Vosotros cómo lo veis?
Bueno, buenos días, ministro.
Buenos días.
Y felicidades.
Muchas gracias.
En las cosas que dice, tiene mucha razón. Yo he apuntado varias cosas, ¿no? La primera, efectivamente, en el 2011 es la primera vez que se congelan las pensiones, porque empezaba ya esta crisis que nos ha asolado a todos. En el 2013, justo después de ganar las elecciones el gobierno Mariano Rajoy, lo que pasa es que el país está prácticamente en quiebra. Y entonces lo que hay que empezar a hacer es pagar lo que se debe y congelar todo aquello que se puede congelar, ¿no? Que eran pensiones, que eran los salarios de los funcionarios, efectivamente empieza el copago, que efectivamente afecta a los pensionistas y al resto de los ciudadanos. Yo le quería preguntar por el otro modelo. Usted dice, bueno, si cotizaciones a la Seguridad Social, y vamos a ver modelos europeos en los que entra en juego la subida de impuestos. Y yo le quiero preguntar por el modelo de capitalización, por la mochila austriaca famosa, ¿no? No podemos empezar a pensar que quizá hay mucho fraude porque hay impuestos muy altos. Quizá en algún momento se podría bajar la cuota de la Seguridad Social y ver si eso funciona y seguimos recaudando dinero. Con los falsos autónomos estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero volvemos a lo mismo. Quizá bajar un poco la cuota de los autónomos. Es decir, buscar fórmulas que no sea siempre aquellos que trabajan en este país, que al final somos clase media asalariada por cuenta ajena, siempre estamos soportando todas estas subidas a lo largo de nuestra vida laboral. Bueno, buscar otras fórmulas. ¿No es posible buscar otras fórmulas?
Yo soy una fiel defensora, y desde luego este gobierno lo tiene clarísimo, del sistema público de pensiones, del modelo que tenemos, que es el sistema de reparto y de solidaridad entre generaciones. O sea, desde luego, no somos partidarios de un sistema de capitalización. Pregunte usted a los chilenos cómo les ha ido el sistema de capitalización. Bueno, somos partidarios del sistema de reparto. Las cotizaciones, incluso don Octavio Granados comenta que en porcentaje en España las cotizaciones empresariales han ido, en comparación con Europa, han bajado algún punto durante estos años de la crisis. Como consecuencia, claro, los salarios han sido más bajos, ha habido una devaluación también de cotizaciones.
Bueno, y teníamos un récord de desempleo en la Unión Europea por detrás de Grecia. O sea,
claro, entonces,
es que la crisis ha sido histórica, bueno, nunca se había tenido una crisis.
Hemos llegado en el año 2013, lo comentaba antes el dato, casi en torno al 27% de tasa de desempleo. Ahora la tenemos alta, estamos en el 15 y pico. Muy preocupante la de jóvenes, que la tenemos en el por encima del 35, yo calculo. Sí, en torno al 34, por ahí.
Las personas mayores de 50 años,
también,
¿no? Que tienen la hipoteca, niños, hijos estudiando, y que esta gente es parado de duración.
Sí, bueno, eso, mira, estamos trabajando ahora en dos planes. Uno para empleo joven y otro para parados de larga duración mayores de 45 años, que están pasando también por muchas dificultades. Pero yo, de verdad, creo que este sistema que tenemos es sostenible si nos ponemos a ello. Evidentemente hay que adoptar medidas, eso es obvio, pero no creo que la medida sea bajar las cotizaciones en este momento. Cuando, ojo, cuidado.
Y la medida sí que es incrementar impuestos.
Incluso durante la crisis, durante los años duros de la crisis, hasta el año 2011, el sistema público de pensiones aguantó solo con cotizaciones, pero es verdad que la tasa de cobertura por desempleo era cerca del 80%, y el Servicio Público Estatal de Empleo cotizaba por esas personas desempleadas, la tasa de cobertura ha ido bajando. O sea, es decir,
y que fue una doble recesión.
Claro,
nadie pensó que este país iba a vivir una doble recesión, y fue una recesión en W,
sí, sí,
¿no? Y por lo tanto aguantamos la primera y ya no aguantamos
eso
la segunda.
Y luego
que empezar a tirar,
claro,
la hucha de las
pensiones. ¿Qué pasa a mi juicio, ¿no? Que yo en ese momento era portavoz adjunta del Pacto de Toledo. Se deberían haber empezado a adoptar medidas. El PP se fue al recorte de gastos, congelando prácticamente las pensiones, pero no adoptó ninguna medida, no puso encima de la mesa ninguna medida de incremento de ingresos.
Que eso lo hizo Zapatero, no lo hizo
también
el PP.
Pero vamos a ver,
también.
Lo hicieron los dos, pero todos nos olvidamos
de que este país estuvo a punto de romper el euro. Todos nos olvidamos de eso.
Pero,
y de repente la prima de riesgo estaba disparada, estaban los 600 y pico puntos básicos.
700.
Por lo tanto hubo que tomar medidas, todo el mundo, ¿no?
Que no quiero quitar hierro a lo de Zapatero, pero fue un año. Y no todas las pensiones, ¿vale? Uh-huh. Cuando ya se va...
Que perdió las elecciones.
Se va a todas, claro. Se va a todas en el 2013, ¿vale? Pero no, ya se me ha ido de la cabeza lo que quería decir. Vamos a ver, sí, vuelvo. El PP tenía que haber puesto encima de la mesa algunas decisiones en materia de incremento de ingresos. ¿Qué hacemos con los ingresos? Lo que pasa es que el PP llegó en una situación en la que se encontró con la hucha de las pensiones, el fondo de reserva,
sí,
que digamos que es unos ahorrillos que tenemos ahí los trabajadores del país.
Quedan
8.000 millones de euros, ¿vale? Pero se lo encontró con 67.000. Con lo cual, ¿qué hizo? Pues venga, las pagas extraordinarias voy tirando de ahí. Claro, para no agotar el año pasado todo el fondo de reserva, pues ya 10.000 millones de crédito del Tesoro Público a la Seguridad Social. Este año 13.500. Que claro, el otro día me preguntaban si iba a utilizar el crédito y voy a utilizar el fondo de reserva para pagar la extra de diciembre. Pues faltaría más, ¿qué hago? No. En la cartera ministerial venía sin varita mágica.
Por lo tanto,
abrí la cartera, pensé que había varita y no.
Por lo tanto, ministra, a día de hoy hay un problema de ingresos. Hay un problema
de ingresos.
Usted dice ingresos subiendo impuestos. Y yo le digo, ¿y usted cree que
gente... ingresos subiendo cotizaciones, lo primero. Un dato, 9 millones de horas ilegales se hacen a la semana en este país. 9 millones de horas ilegales de personas que están trabajando a tiempo completo, pero con contratos a tiempo parcial. Horas extras que ni se pagan ni se cotiza por ellas. ¿Sabe cuánto representa eso al año? Un cálculo que hemos hecho aproximadamente. 2.000 millones de euros más que te deberían ir a la Tesorería General de la Seguridad Social para pagar las prestaciones, pensiones y otro tipo de prestaciones. Es decir, lo primero, más cotizaciones, más empleo, mejores salarios, más cotizaciones, control del fraude, estabilizar el sistema y, por supuesto, habrá que inyectar impuestos. Eso es así, porque no podemos continuar indefinidamente con la línea del endeudamiento, claro. Bueno, han sido unos años que hemos tirado de ahorros, pero quedan 8.000 millones. Yo tendré que utilizar algo para pagar la paga extra, espero que no mucho. Que las cotizaciones, por suerte, doy una buena noticia, están creciendo bastante bien en lo que va de año. Esperemos terminar el año bien.
Fidalgo, en el minuto final, minuto de oro.
Era por una cosa que ha dicho... Pilar, vamos a ver. Ningún sistema público de pensiones ha quebrado. Ningún sistema... No. Si sabéis algún caso, me lo decís. No. Ningún sistema... Segundo, todos los sistemas públicos son absolutamente distintos. Tercero, lo del modelo austriaco lo tenías que explicar un poquito más. Y luego, no hay ningún caso en que se haya ido de un sistema de reparto a capitalización, excepto con un fracaso como el de Chile. Como el de Chile. Por algo el señor Pinochet era un dictador y dejó exclusivamente el sistema de reparto para los militares. El resto se fue todo al carajo. Entonces aquí hay que huir de las utopías, ¿eh? Y las utopías vienen por los dos lados. Los que dicen que pan para todos y los que dicen que para todos pan y para mí pan con mantequilla. Entonces, España tiene que reconocer tres o cuatro cosas. La tasa de reposición entre último salario y primera pensión es la más alta de la Unión Europea y posiblemente la cuarta o quinta de la OCDE.
El 80%.
Segunda cosa.
¿Y eso se puede aguantar?
No lo sé. Según
Dinamarca, cosa. Dinamarca 40.
¿Creamos riqueza suficiente para aguantar eso?
Pues mira, si no creamos riqueza suficiente, tenemos un problema de creación de riqueza. Y España no se puede asumir que es un país de costes salariales baratos, como ha dicho el señor Carlos al empezar esta disertación antes de que viniera la ministra. No, es que España es de salarios bajos. Oye, ¿y Andalucía es de mafias? No, pero hay mafias en Andalucía. Sí. Pero yo no defino a Andalucía como una sociedad mafiosa. Entonces, si España es de bajos salarios, entonces la gente tendrá que saber que también es de grandes beneficios. Para algunas empresas, para algunas empresas. Por lo tanto, yo creo que hay que desinflar varios globos. Y el primer globo que hay que desinflar es el de los pensionistas del baby boom. Que a mí no me gusta que este trato que habéis hecho. Y que creo que es un papel, nada más. Yo estoy de acuerdo con Octavio Granados. Es un papel. Haya venido, pues no sé, coincidiendo por casualidad con unas manifestaciones en Bilbao y cuatro gatos en Madrid, Cuatro gatos en Madrid. Y las manifestaciones de Bilbao, yo sé lo que están pidiendo las manifestaciones en Bilbao. Es gente de los expedientes de regulación de empleo que salieron de lujo. Los que mejor salieron, Los que mejor salieron. Y curiosamente esos señores están ahora pidiendo más para ellos. Entonces yo creo que hay que no solo pinchar globos, hay que pinchar demagogias. Y las demagogias se responden con números, Con números y con verdades. España tiene una presión fiscal que es mucho más baja que la media de países comunitarios que crecen más y vive la gente mejor, nada más. Y luego, hay sistemas de capitalización que llevan haciéndose desde hace 80 años. Por ejemplo, el sueco. O el inglés, o el americano, pero incluso en América hay sistemas federales de solidaridad interestatal.
Claro, pero si es que entonces, una cosa no excluye la otra.
No, pero es que la pirueta que tú planteas, Pilar, es una pirueta que nadie la puede hacer sin romperse el espinazo. Bueno, no se puede cambiar.
Bueno, sistema, hay gente que no opina eso.
Bueno, ya lo sé, hay gente que no opina eso.
Pero se puede combinar ambas.
Estoy diciendo lo que opino yo.
Señora ministra, ¿usted está más de acuerdo con Pilar o con Fidalgo?
con Fidalgo.
Yo estoy más de acuerdo con Fidalgo, pero haciendo alguna
pequeña... Hombre, es normal que esté más de acuerdo con
alguna pequeña puntualización.
Es que la estáis haciendo un interrogatorio.
Alguna puntualización también a Fidalgo en relación a lo que acaba de decir. El acuerdo de ayer simplemente vuelve a retomar una senda que no debimos dejar nunca, que es la del acuerdo en el Pacto de Toledo. Cuidado, lleva intentándose este acuerdo más de un año. O sea, cristalizó ayer, pero no tiene absolutamente nada que ver.
Rompió con Zapatero, como sabes.
Bueno, el Pacto de Toledo. Vamos a ver, el Pacto de Toledo. Claro, el Pacto de Toledo, además, hay un tirón de orejas en la recomendación 2 del Pacto de Toledo, el que está ahora en vigor, precisamente por lo que hizo Zapatero. Y ese tirón de oreja fue fundamentalmente protagonizado por el PP, que luego en el 2013 hizo lo mismo. O sea, que bueno, cuidado. Pero creo que para nada tiene que ver con que haya unas cuantas personas que se reúnan a la puerta del Congreso o con lo de Bilbao.
Son casualidades.
No, pues es verdad. Es una casualidad porque el otro día...
No, pero no
el otro día
casualidad,
se
ministra, el acuerdo del ministro Montoro con el PNV.
Pero vamos a ver, si ya lo he dicho antes, si es que era insostenible políticamente el 0,25. Y es que vamos a ver, las pensiones en nuestro país son garantía de cohesión social, de paz social, de estabilidad. O sea, es que es uno de los pilares del estado del bienestar, el sistema público de pensiones, junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por lo tanto, si como sociedad queremos ser un estado social y democrático de derecho, habrá que cumplir la Constitución y las leyes. Tenemos que hacer un sistema también jurídicamente sostenible, y es el sistema que hemos querido darnos a nosotros mismos.
Querida
ministra, y me parece que es fenomenal entrar en la senda del diálogo y en la senda del acuerdo. Es bueno.
¿Usted es una directora general de trabajo por cuanto tomó la decisión o no vigiló debidamente el hecho de que se inscribiera un sindicato de prostitutas o algo parecido, o una cosa parecida? Hay revelaciones hoy que cuentan cómo el comisario Villarejo, en la célebre comida de la que se estaba hablando, le contaba a la entonces fiscal, señora Delgado, que él en su día había montado una agencia de modelos que en realidad era una agencia de prostitución para obtener información de gente notable, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto se lo hubiera contado usted, ¿usted cómo hubiera reaccionado?
Bueno, a mí me parece que
¿usted manda a la Guardia Civil?
Le voy a denominar ciudadano. Uh-huh. Bueno, yo casi le diría individuo, uh-huh. ¿Vale? Está intentando perturbar el Estado de Derecho y, por lo que se ve, lleva utilizando estas tácticas desde hace varias décadas. O sea, un país serio como el nuestro no puede estar al albur de lo que este ciudadano o individuo, que ahora está en una situación judicial complicada, se dedique a lanzar porquería a diestro y siniestro. Desde luego... son conversaciones, desde luego he visto que era muy amigo de sus supuestos amigos, porque vamos, si nosotros en cualquier comida o cena de amigos tuviésemos alguno de los amigos que estuviese grabando lo que estamos diciendo, a veces de manera impertinente y a veces de manera jocosa, sin darle a... Todos hemos estado en comidas, ¿verdad?, y en cenas donde ha habido un cierto desvarío. Bueno, pues luego que nos lo grabasen a todos y nos lo pusiesen a todos, ¿no?
No lo aguanta
esto
nadie.
Es la película, ¿cómo era? Los otros, algo ahí,
sí,
una película,
sí, sí, sí.
¿No?
Los
de
otros,
esto.
Otros,
o sea,
los
impresentable,
otros.
Impresentable. O sea, lo que está haciendo este individuo es impresentable. Una vez dicho esto, pues bueno, ya ves, tan impresentable que parece ser que él mismo dice que utilizaba a mujeres para sonsacar información. En fin, y aclararte una cosa, Carlos, yo no cesé a la directora general. La directora general reconoció que en un tema tan delicado como no legalizar, que la autoridad gubernativa no puede ni legalizar ni ilegalizar ni sindicatos ni supuestos sindicatos, inscribir, o sea,
eso,
aceptar,
sí,
la inscripción de los estatutos, ella me presentó la dimisión porque consideró que debía haber consultado. Que le debería haber consultado a la secretaria de Estado y la secretaria de Estado a mí misma, porque estamos hablando de un sindicato que es de prostitución. Actividades sexuales en todas sus vertientes, dice el artículo 4.
Sí,
yo,
sí,
cuando leí los estatutos, que los desconocía, y así lo reconocí públicamente, pues evidentemente tenemos muy claro que eso no debería haber sucedido así. Ahí, y bueno, y ella misma presentó la dimisión y yo se la acepté, y bueno, pues terminaremos adoptando decisiones en relación con ese asunto,
es decir,
que lo está estudiando los servicios jurídicos
si
del ministerio.
Eso se lo hubiera contado en una comida el señor Villarejo a usted, lo que usted hubiera dicho es todo lo que me ha dicho ahora.
Yo lo que
te lo digo porque la señora Delgado, que era fiscal, dijo éxito garantizado. Bueno, es más fácil que un hombre babé que una tía babé.
No voy a entrar a eso, Carlos. No voy a entrar a eso. Es mi compañera de Consejo de Ministros. Es una profesional como la copa un pino. Es una mujer que ha hecho mucho contra el terrorismo yihadista. Me merece mucho respeto como profesional y como persona. Y sé que lo está pasando muy mal. El Consejo de Gobierno es un equipo liderado por el presidente Sánchez. Por cierto, que hoy le vamos a tener en las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Creo que está poniendo a España en el mundo y defendiendo a este país allá por donde
¿Está
va.
¿Está poniendo a España en el mundo?
Sí, señor.
Estaba en el mundo.
Sí,
estaba en el mundo, ¿eh?
Estaba en el mundo, pero vendíamos muy poco por ahí nuestro país. Vamos, de tal manera lo hemos vendido tan poco que el señor Puigdemont nos ha ganado la partida vendiendo su historia mucho más que el anterior gobierno. O sea, no está.
Y yo
manifiesto mi solidaridad con mi compañera Lola Delgado.
Y una última cuestión. ¿También está usted por indultar o suavizar las medidas de encarcelamiento de los presos golpistas?
Yo lo que quiero es que a los presos golpistas se les juzgue y se les condene aplicando la legislación vigente de este país. Y prefiero no anticiparme a los acontecimientos si todavía no están condenados. Es que yo bastante tengo ya con el día. Primero, no es de mi competencia, porque no soy jueza. Además me parece una profesión tan complicada que aunque me dijese, Carlos, aunque usted me dijese, mira, Magdalena, que quiero que seas magistrada. Respeto mucho esa profesión, pero diría muchas gracias, ¿vale? Porque es una responsabilidad enorme. Entonces, vamos a ver si todavía no están condenados. Los indultos es lo que yo me acuerdo de cuando estudié Derecho. Sí, sí. Que para plantearse un indulto primero tiene que haber una condena. Así que vamos a ir, y yo ya bastante
sí,
tengo con preocuparme
dicho...
y ocuparme de todas estas cuestiones. Ojo, no hemos hablado mucho de las migraciones.
Bueno, otro día y hablamos de lo que usted quiera, que es muy entretenido hablar con usted además siempre.
Gracias.
Magdalena, me alegro mucho de saludarla. Enhorabuena por ese acuerdo del Pacto de Toledo, en cualquier caso.
Muchas gracias,
que sea bueno,
Carlos,
para todos. Gracias de verdad.